Examen Nacional para Estudiantes de Licenciatura de Filología Española. Nivel 8. Prueba de comprensión auditiva. A continuación vas a escuchar tres textos. Escucharás cada uno de ellos tres veces. Al terminar la tercera audición, haz los ejercicios que se te proponen al final de cada texto. Texto 1.
Escuche esta píldora de salud en formato 21.
Hola oyentes de formato 21, les saluda Manuel Tobillo Pomar, médico pediatra. En la actualidad y por diferentes motivos los matrimonios se rompen. Los padres casados se divorcian y los unidos se separan. Y las víctimas más agredidas son los niños. Mientras más pequeños sean, mayores pueden ser las secuelas. La mayoría de las veces la tutela y educación recae en la madre, la cual tiene varias alternativas para sustituir la imagen masculina paterna sin dañar la estima del hijo varón. Si los niños aún son pequeños, menores de 5 años, la pérdida del padre por divorcio es igual a la de la muerte, aunque para ellos esta muerte es reversible, ya que por lo general vuelven a verlo en sus visitas de fines de semana y pueden volver a jugar con él. Pero si ya no vuelve, lo considera el niño una gran pérdida. Se considera abandonado. Todavía a esta edad, el concepto de muerte como un fenómeno definitivo aún no existe, pero el de abandono sí. Cuando un niño pequeño pierde al padre por divorcio o muerte, percibe un cambio radical en la dinámica de la familia. Por un lado, se va a sentir abandonado. Si esta percepción persiste, puede ser muy grave para el desarrollo de su personalidad. La mamá tratará de subsanarlo, pero no es nada fácil. Si agregamos que el estado de ánimo de la mamá está alterado por abatimiento, por el coraje, frustración o la tristeza, condiciones que van a repercutir en el niño, él no lo entiende qué está pasando a la mamá y se preguntará por qué está enojada mi madre, estará enojada conmigo. Por eso los expertos recomiendan que la mamá haga un esfuerzo y trate de llevar su vida lo mejor o lo más normal posible, y esto le va a dar seguridad y tranquilidad al hijo. Procurar que busque él la ayuda y apoyo de los familiares en los amigos de confianza, mientras ella va al trabajo o al salón de belleza. Que procure relacionar a los hijos con hombres adultos con ascendencia moral probada, como pueden ser los abuelos o los tíos, y que supervise esta relación, por favor. Todo esto es de gran apoyo, sobre todo ese invento maravilloso que se llama familia, donde encuentran el verdadero apoyo afectuoso para el niño sin papá a través de abuelos, tíos mayores, primos, etc. En la primaria se recomienda inscribirlo en la escuela administrada por hombres si se trata de un niño varón. Si se trata de niñas, puede inscribirlo en una escuela mixta. Por hoy se despide Manuel Tobillo Pomar y les recuerdo que el 52-59-10-40 es el teléfono formato 21 que está siempre a su disposición. Úselo.
Escuche esta píldora de salud en formato 21.
Hola oyentes de formato 21, les saluda Manuel Tobillo Pomar, médico pediatra. En la actualidad y por diferentes motivos los matrimonios se rompen. Los padres casados se divorcian y los unidos se separan. Y las víctimas más agredidas son los niños. Mientras más pequeños sean, mayores pueden ser las secuelas. La mayoría de las veces la tutela y educación recae en la madre, la cual tiene varias alternativas para sustituir la imagen masculina paterna sin dañar la estima del hijo varón. Si los niños aún son pequeños, menores de 5 años, la pérdida del padre por divorcio es igual a la de la muerte, aunque para ellos esta muerte es reversible, ya que por lo general vuelven a verlo en sus visitas de fines de semana y pueden volver a jugar con él. Pero si ya no vuelve, lo considera el niño una gran pérdida. Se considera abandonado. Todavía a esta edad, el concepto de muerte como un fenómeno definitivo aún no existe, pero el de abandono sí. Cuando un niño pequeño pierde al padre por divorcio o muerte, percibe un cambio radical en la dinámica de la familia. Por un lado, se va a sentir abandonado. Si esta percepción persiste, puede ser muy grave para el desarrollo de su personalidad. La mamá tratará de subsanarlo, pero no es nada fácil. Si agregamos que el estado de ánimo de la mamá está alterado por abatimiento, por el coraje, frustración o la tristeza, condiciones que van a repercutir en el niño, él no lo entiende qué está pasando a la mamá y se preguntará, ¿por qué está enojada mi madre? ¿Estará enojada conmigo? Por eso los expertos recomiendan que la mamá haga un esfuerzo y trate de llevar su vida lo mejor o lo más normal posible, y esto le va a dar seguridad y tranquilidad al hijo. Procurar que busque él la ayuda y apoyo de los familiares en los amigos de confianza, mientras ella va al trabajo o al salón de belleza. Que procure relacionar a los hijos con hombres adultos con ascendencia moral probada, como pueden ser los abuelos o los tíos, y que supervise esta relación, por favor. Todo esto es de gran apoyo, sobre todo ese invento maravilloso que se llama familia, donde encuentran el verdadero apoyo afectuoso para el niño sin papá, a través de abuelos, tíos mayores, primos, etc. En la primaria se recomienda inscribirlo en la escuela administrada por hombres si se trata de un niño varón. Si se trata de niñas, puede inscribirlo en una escuela mixta. Por hoy se despide Manuel Tobillo Pomar y les recuerdo que el 52-59-1040 es el teléfono en formato 21 que está siempre a su disposición. Úselo.
Escuche esta píldora de salud en formato 21.
Hola, oyentes de formato 21. Les saluda Manuel Tobillo Pomar, médico pediatra. En la actualidad y por diferentes motivos, los matrimonios se rompen. Los padres casados se divorcian y los unidos se separan. Y las víctimas más agredidas son los niños. Mientras más pequeños sean, mayores pueden ser las secuelas. La mayoría de las veces la tutela y educación recae en la madre, la cual tiene varias alternativas para sustituir la imagen masculina paterna sin dañar la estima del hijo varón. Si los niños aún son pequeños, menores de 5 años, la pérdida del padre por divorcio es igual a la de la muerte, aunque para ellos esta muerte es reversible, ya que por lo general vuelven a verlo en sus visitas de fines de semana y pueden volver a jugar con él. Pero si ya no vuelve, lo considera el niño una gran pérdida. Se considera abandonado. Todavía a esta edad, el concepto de muerte como un fenómeno definitivo aún no existe, pero el de abandono sí. Cuando un niño pequeño pierde al padre por divorcio o muerte, percibe un cambio radical en la dinámica de la familia. Por un lado, se va a sentir abandonado. Si esta percepción persiste, puede ser muy grave para el desarrollo de su personalidad. La mamá tratará de subsanarlo, pero no es nada fácil. Si agregamos que el estado de ánimo de la mamá está alterado por abatimiento, por el coraje, frustración o la tristeza, condiciones que van a repercutir en el niño, él no lo entiende qué está pasando a la mamá y se preguntará, ¿por qué está enojada mi madre? ¿Estará enojada conmigo? Por eso los expertos recomiendan que la mamá haga un esfuerzo y trate de llevar su vida lo mejor o lo más normal posible, y esto le va a dar seguridad y tranquilidad al hijo. Procurar que busque él la ayuda y apoyo de los familiares en los amigos de confianza, mientras ella va al trabajo o al salón de belleza. Que procure relacionar a los hijos con hombres adultos con ascendencia moral probada, como pueden ser los abuelos o los tíos, y que supervise esta relación, por favor. Todo esto es de gran apoyo, sobre todo ese invento maravilloso que se llama familia, donde encuentran el verdadero apoyo afectuoso para el niño sin papá, a través de abuelos, tíos mayores, primos, etc. En la primaria se recomienda inscribirlo en la escuela administrada por hombres si se trata de un niño varón. Si se trata de niñas, puede inscribirlo en una escuela mixta. Por hoy se despide Manuel Tobillo Pomar y les recuerdo que el 52-59-1040 es el teléfono en formato 21 que está siempre a su disposición. Úselo.
Texto 2.
Sus padres les pagan los gastos, no trabajan, eligen la universidad que les queda más cerca y son críticos con la formación que reciben. Y un detalle, son los más tolerantes con la piratería en Internet. Es el perfil del universitario español, según un estudio hecho entre 18.000 estudiantes europeos.
Prácticos y cómodos. El 49% eligió la universidad por cercanía.
No valoran tanto el prestigio de la universidad como en el Reino Unido.
Pues principalmente eso, porque me pillaba cerca de casa.
Y eso se debe a que en España 7 de cada 10 universitarios viven con sus padres y dependen de ellos para cubrir sus gastos. Lo mismo pasa en Italia.
En el otro extremo, de mayor independencia familiar y mayor porcentaje de estudiantes que trabajan, aparecen los estudiantes de Suecia y Alemania.
6 de cada 10 universitarios alemanes trabajan. En España solo 3 de cada 10.
No trabajo ni nada y dependo de mis padres.
Trabajo los veranos y con eso me pago la matrícula.
Los españoles eligen una carrera primero por vocación y luego por las salidas profesionales que tiene. En el Reino Unido ocurre lo contrario.
Terapia ocupacional, sí, lo elegí por vocación.
Estudio farmacia y pues por salida profesional.
A suecos, italianos, franceses, españoles, británicos y alemanes sí que les une una cosa. Creen que las tasas universitarias son caras.
Caramba. Muy cara.
El estudio de la Fundación BBVA también recoge sus valores y en eso los españoles no son muy diferentes del resto, excepto en una cosa. Son tolerantes con la piratería en Internet, algo que rechazan los alumnos británicos y alemanes. Pero otras cosas les unen. La mayoría de los encuestados se sitúa en el centro izquierda y acepta nuevas conductas sociales como el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales y la eutanasia, aunque el aborto se acepta menos en España y en Italia. La mayoría pertenece a una religión, aunque reconoce que no la practica.
Sus padres les pagan los gastos, no trabajan, eligen la universidad que les queda más cerca y son críticos con la formación que reciben. Y un detalle, son los más tolerantes con la piratería en Internet. Es el perfil del universitario español, según un estudio hecho entre 18.000 estudiantes europeos.
Prácticos y cómodos. El 49% eligió la universidad por cercanía.
No valoran tanto el prestigio de la universidad como en el Reino Unido.
Pues principalmente eso, porque me pillaba cerca de casa.
Y eso se debe a que en España 7 de cada 10 universitarios viven con sus padres y dependen de ellos para cubrir sus gastos. Lo mismo pasa en Italia.
En el otro extremo, de mayor independencia familiar y mayor porcentaje de estudiantes que trabajan, aparecen los estudiantes de Suecia y Alemania.
6 de cada 10 universitarios. Universitarios alemanes trabajan. En España solo 3 de cada 10.
No trabajo ni nada y dependo de mis padres.
Trabajo los veranos y con eso me pago la matrícula.
Los españoles eligen una carrera primero por vocación y luego por las salidas profesionales que tiene. En el Reino Unido ocurre lo contrario.
Terapia ocupacional, sí, lo elegí por vocación.
Estudio farmacia y por salida profesional.
A suecos, italianos, franceses, españoles, británicos y alemanes sí que les une una cosa. Creen que las tasas universitarias son caras.
Caramba. Muy cara.
El estudio de la Fundación BBVA también recoge sus valores y en eso los españoles no son muy diferentes del resto, excepto en una cosa. Son tolerantes con la piratería en Internet, algo que rechazan los alumnos británicos y alemanes. Pero otras cosas les unen. La mayoría de los encuestados se sitúa en el centro izquierda y acepta nuevas conductas sociales como el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales y la eutanasia, aunque el aborto se acepta menos en España y en Italia. La mayoría pertenece a una religión, aunque reconoce que no la practica.
Sus padres les pagan los gastos, no trabajan, eligen la universidad que les queda más cerca y son críticos con la formación que reciben. Y un detalle, son los más tolerantes con la piratería en Internet. Es el perfil del universitario español, según un estudio hecho entre 18.000 estudiantes europeos.
Prácticos y cómodos. El 49% eligió la universidad por cercanía.
No valoran tanto el prestigio de la universidad como en el Reino Unido.
Pues principalmente eso, porque me pillaba cerca de casa.
Y eso se debe a que en España 7 de cada 10 universitarios viven con sus padres y dependen de ellos para cubrir sus gastos. Lo mismo pasa en Italia.
En el otro extremo, de mayor independencia familiar y mayor porcentaje de estudiantes que trabajan, aparecen los estudiantes de Suecia y Alemania.
6 de cada 10 universitarios universitarios alemanes trabajan. En España, solo 3 de cada 10.
No trabajo ni nada y dependo de mis padres.
Trabajo los veranos y con eso me pago la matrícula.
Los españoles eligen una carrera primero por vocación y luego por las salidas profesionales que tiene. En el Reino Unido ocurre lo contrario.
Terapia ocupacional, sí, lo elegí por vocación.
Estudio farmacia y, por salida profesional.
A suecos, italianos, franceses, españoles, británicos y alemanes sí que les une una cosa. Creen que las tasas universitarias son caras.
Cara, muy cara.
El estudio de la Fundación BBVA también recoge sus valores y en eso los españoles no son muy diferentes del resto, excepto en una cosa. Son tolerantes con la piratería en Internet, algo que rechazan los alumnos británicos y alemanes. Pero otras cosas les unen. La mayoría de los encuestados se sitúa en el centro izquierda y acepta nuevas conductas sociales como el matrimonio y la adopción por parte de homosexuales y la eutanasia, aunque el aborto se acepta menos en España y en Italia. La mayoría pertenece a una religión, aunque reconoce que no la practica.
Texto 3.
El hábitat del unicornio. Curiosidades de mentes en Radio 5 Todo Noticias. Allá por los años 80 del siglo pasado, tres investigadores estadounidenses decidieron ver cómo manejamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana. Su conclusión fue bastante predecible. Lo más probable es que casi siempre los seres humanos manejemos mal la probabilidad. Para buscar los fallos, los psicólogos en cuestión empezaron por analizar la interpretación de los números que se hacía y se hace en el deporte que más les gustaba, el baloncesto. Entrevistaron a miembros de un equipo de la NBA y les preguntaron si creían que había más posibilidades de encestar una canasta después de haber acertado dos o tres seguidas. Por supuesto, la respuesta de todos fue unánime. Según ellos, cuando alguien acierta dos o tres lanzamientos seguidos, es más fácil que meta el siguiente. De hecho, los investigadores averiguaron que esta especie de ley estaba completamente interiorizada en el mundo del baloncesto. Los jugadores tenían una serie de frases que definían el estado en el que era más fácil acertar o fallar. Hablaban de estar caliente o estar frío. Si encestaban tres canastas seguidas, se sentían en racha y estaban convencidos de que meterían las siguientes. Sus entrenadores también creían en ello. Sustituían al jugador que había fallado dos o tres tiros consecutivos y pedían que se pasara el balón al que los había acertado. Alguno de estos psicólogos, que también era estadístico, les intentó hacer ver que estaban en un error. Las matemáticas demuestran que, después de haber acertado tres tiros seguidos, los jugadores tienen las mismas probabilidades de fallar que de encestar. Ni siquiera afecta el factor psicológico, como pudieron comprobar en números estos investigadores. De hecho, se hizo una estadística a lo largo de toda la temporada y los resultados lo confirmaron. Los aciertos y errores anteriores no decían nada sobre lo que iba a pasar después. Pero lo que habían encontrado estos experimentadores, a pesar de que era falso, era una constante en el ser humano. En muchos ámbitos de la vida cotidiana tendemos a creer que el azar es predecible. Los investigadores encontraron también ejemplos de este error de concepto en inversores de bolsa, que creían que una serie de años buenos predice un siguiente año de éxito, en jugadores profesionales, si me sale dos veces un 6, seguro que me sale una tercera. No nos acostumbramos al azar. Tendemos a buscar control interno, a creer que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar más de lo que realmente controlamos. Es verdad que habitualmente no es una mala táctica, porque creer que podemos manipular la realidad nos hace esforzarnos más. Pero no está mal que alguien nos recuerde de vez en cuando que la realidad no siempre depende de nosotros, por aquello de evitar culpabilidades. Luis Muiño, psicoterapeuta, www.elhabitatdelunicornio.net. El hábitat del unicornio. Curiosidades de mentes en Radio 5 Todo Noticias. Allá por los años 80 del siglo pasado, tres investigadores estadounidenses decidieron ver cómo manejamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana. Su conclusión fue bastante predecible. Lo más probable es que casi siempre los seres humanos manejemos mal la probabilidad. Para buscar los fallos, los psicólogos en cuestión empezaron por analizar la interpretación de los números que se hacía y se hace en el deporte que más les gustaba, el baloncesto. Entrevistaron a miembros de un equipo de la NBA y les preguntaron si creían que había más posibilidades de encestar una canasta después de haber acertado dos o tres seguidas. Por supuesto, la respuesta de todos fue unánime. Según ellos, cuando alguien acierta dos o tres lanzamientos seguidos, es más fácil que meta el siguiente. De hecho, los investigadores averiguaron que esta especie de ley estaba completamente interiorizada en el mundo del baloncesto. Los jugadores tenían una serie de frases que definían el estado en el que era más fácil acertar o fallar. Hablaban de estar caliente o estar frío. Si encestaban tres canastas seguidas, se sentían en racha y estaban convencidos de que meterían las siguientes. Sus entrenadores también creían en ello. Sustituían al jugador que había fallado dos o tres tiros consecutivos y pedían que se pasara el balón al que los había acertado. Alguno de estos psicólogos, que también era estadístico, les intentó hacer ver que estaban en un error. Las matemáticas demuestran que, después de haber acertado tres tiros seguidos, los jugadores tienen las mismas probabilidades de fallar que de encestar. Ni siquiera afecta el factor psicológico, como pudieron comprobar en números estos investigadores. De hecho, se hizo una estadística a lo largo de toda la temporada y los resultados lo confirmaron. Los aciertos y errores anteriores no decían nada sobre lo que iba a pasar después. Pero lo que habían encontrado estos experimentadores, a pesar de que era falso, era una constante en el ser humano. En muchos ámbitos de la vida cotidiana tendemos a creer que el azar es predecible. Los investigadores encontraron también ejemplos de este error de concepto en inversores de bolsa, que creían que una serie de años buenos predice un siguiente año de éxito, en jugadores profesionales, si me sale dos veces un 6, seguro que me sale una tercera. No nos acostumbramos al azar. Tendemos a buscar control interno, a creer que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar más de lo que realmente controlamos. Es verdad que habitualmente no es una mala táctica, porque creer que podemos manipular la realidad nos hace esforzarnos más. Pero no está mal que alguien nos recuerde de vez en cuando que la realidad no siempre depende de nosotros, por aquello de evitar culpabilidades. Luis Muiño, psicoterapeuta, www.elhabitatdelunicornio.net. El hábitat del unicornio. Curiosidades de mentes en Radio 5 Todo Noticias. Allá por los años 80 del siglo pasado, tres investigadores estadounidenses decidieron ver cómo manejamos las probabilidades en nuestra vida cotidiana. Su conclusión fue bastante predecible. Lo más probable es que casi siempre los seres humanos manejemos mal la probabilidad. Para buscar los fallos, los psicólogos en cuestión empezaron por analizar la interpretación de los números que se hacía y se hace en el deporte que más les gustaba, el baloncesto. Entrevistaron a miembros de un equipo de la NBA y les preguntaron si creían que había más posibilidades de encestar una canasta después de haber acertado dos o tres seguidas. Por supuesto, la respuesta de todos fue unánime. Según ellos, cuando alguien acierta dos o tres lanzamientos seguidos, es más fácil que meta el siguiente. De hecho, los investigadores averiguaron que esta especie de ley estaba completamente interiorizada en el mundo del baloncesto. Los jugadores tenían una serie de frases que definían el estado en el que era más fácil acertar o fallar. Hablaban de estar caliente o estar frío. Si encestaban tres canastas seguidas, se sentían en racha y estaban convencidos de que meterían las siguientes. Sus entrenadores también creían en ello. Sustituían al jugador que había fallado dos o tres tiros consecutivos y pedían que se pasara el balón al que los había acertado. Alguno de estos psicólogos, que también era estadístico, les intentó hacer ver que estaban en un error. Las matemáticas demuestran que, después de haber acertado tres tiros seguidos, los jugadores tienen las mismas probabilidades de fallar que de encestar. Ni siquiera afecta el factor psicológico, como pudieron comprobar en números estos investigadores. De hecho, se hizo una estadística a lo largo de toda la temporada y los resultados lo confirmaron. Los aciertos y errores anteriores no decían nada sobre lo que iba a pasar después. Pero lo que habían encontrado estos experimentadores, a pesar de que era falso, era una constante en el ser humano. En muchos ámbitos de la vida cotidiana tendemos a creer que el azar es predecible. Los investigadores encontraron también ejemplos de este error de concepto en inversores de bolsa, que creían que una serie de años buenos predice un siguiente año de éxito, en jugadores profesionales, si me sale dos veces un 6, seguro que me sale una tercera. No nos acostumbramos al azar. Tendemos a buscar control interno, a creer que no podemos controlar todo, pero sí podemos controlar más de lo que realmente controlamos. Es verdad que habitualmente no es una mala táctica, porque creer que podemos manipular la realidad nos hace esforzarnos más. Pero no está mal que alguien nos recuerde de vez en cuando que la realidad no siempre depende de nosotros, por aquello de evitar culpabilidades. Luis Muiño, psicoterapeuta, www.elhabitatdelunicornio.net.